Muy, muy rápido, voy a ir muy rápido. Nos queda poco tiempo, los bebeles tienen derecho al descanso y no les vamos a privar de ese derecho fundamental. Yo he dejado en el aire y quiero recoger, aunque sea de modo tan premioso como va a suceder, esa idea de amor, ¿no? Que había dicho, bueno, el título de la obra de Roberto González Echevarría, El amor y la ley, ¿no? Me he referido al alma, ¿no? Me refiero al espíritu, ¿no? Hay algo en lo que me gustaría que ustedes reflexionaran cuando tengan oportunidad, que es, todos tenemos conciencia de que hay un giro lingüístico, ¿no? Hay un giro lingüístico, ¿no? Y que este giro lingüístico ha modificado la reflexión filosófica o filosófico-jurídica, ¿no? Yo he hablado, quizá aventurándome en terrenos que son relativamente peligrosos, ¿no? De un giro narrativo, ¿no? De un giro narrativo, ¿no? Yo creo que ese giro narrativo existe, ¿no? Otra cosa es que tenga receptibilidad bastante en los círculos académicos más hegemónicos, ¿no? Y todos sabemos de qué hablamos cuando hablamos de círculos académicos hegemónicos, ¿no? Pero ese giro narrativo se ve, ¿no? Y se ve cada vez más, ¿no? Y yo los últimos tiempos son exactamente de un mes a esta parte, ¿no? He caído en algo después de visitas a Brasil, de visitas a Argentina, ¿no? Dentro de esta corriente de teoría crítica del derecho a la que yo me asilo, ¿no? En algo que se podría llamar también el giro afectivo, ¿eh? El giro afectivo, ¿no? En las ciencias sociales hoy cada vez es más detectable el giro afectivo, ¿no? Citaba a Nussbaum, si uno repasa simplemente los títulos de las obras de Nussbaum en los últimos 15-20 años, verá de qué modo esa idea de afecto, esa idea de líbido, está cada vez más presente. Lo curioso es que esta idea de líbido, afecto, afección, está en Kelsen. Está en Kelsen, el año 19. En un trabajo con Freud, en el que discute con él, no coincidiendo en muchas cosas, pero sí coincidiendo en el concepto de líbido. Y dice, mire usted, el Estado se forma, el Estado que es un Estado jurídico, yo defiendo solamente el Estado jurídico, la ideología jurídica del Estado, se forma a través de un concepto de líbido, el afecto, la ligazón de afecto. Está en Kelsen, en un Kelsen oculto. El otro Kelsen del que hablaba Correa en una obra que lleva por título este, ¿no? Y que introduce textos de Kelsen poco frecuentados en las universidades, ¿no? Pues Dios y el derecho, religión y derecho, alguna cosa sobre psicología, muy poca, no este artículo que les digo del año 19, pero que está en su teoría del Estado, y su teoría del Estado, uno mira el interés y se encuentra con la libido. Hay una penetración de los temas de psiquiatría, de psicología, de psiquiatría freudianos, ¿no? En los que coincide y también discrepa, es un Kelsen del que nunca nos han hablado nada. La teoría de las ficciones, ¿no? La teoría de las ficciones, ¿no? Esto de la norma fundamental hipotética, ¿no? Y la norma fundamental hipotética, y después no sabemos, sin embargo, en el año 62 escribe y dice, no, cuando yo decía esto, decía ficción. En el sentido de Van Bieger, ¿no? Hablaba de ficción, del efecto ficcional, ¿no? Bueno, ese otro Kelsen, ¿no? Esta otra versión, ¿no? Este otro giro afectivo, ¿no? Y hay autores, pues, como Barat, ¿no? O hay autores como los críticos en Argentina, Enrique Marí, ¿no? Que tienen trabajos extraordinarios en donde antes que Nussbaum, han introducido esto que podríamos llamar ahora como giro afectivo. Lo dejo ahí. Voy a esa última parte, en donde quería plantear algunas cuestiones. Yo me había pedido esta pizarra para hacer alguna floritura, dibujo y tal y cual, no nos da tiempo, por lo tanto quedará inmaculada, ¿no? Pero les voy a plantear lo último que estoy trabajando. Ustedes me disculparán lo que parece falta de modestia, ¿eh? Porque hablo de lo que he escrito, lo que estoy escribiendo, lo que acabo de terminar por respecto de esto, no es falta de modestia, es falta de imaginación, no me imagino más que a mí mismo, ¿no? Soy muy corto en la imaginación, por tanto, les hablo de lo que mejor conozco, o creo que mejor conozco, que soy yo mismo, ¿no? Pero no vean en esto un ejercicio de petulancia ni de ningún otro tipo de pretensión, más que darles cuenta, contarles y, por tanto, justificar, esa es una idea narrativa, el que cuenta da cuenta y, por tanto, justifica, justificarme en lo que hago, ¿no?, ante ustedes. La última cosa en la que yo estoy trabajando y que le llevo dando vueltas es si se puede hablar de algo que le gusta hablar mucho a los analíticos y que además de gustar lo hacen magníficamente, que son los estándares, ¿no? Ellos buscan estándares, ¿no? Estándares de prueba, estándares no sé qué, estándares de justificación, estándares de corrección, ¿no? Todo es, además es una cosa que hacen de un modo fascinante, ¿no? Sin duda, ¿no? Bueno, los estándares de discursividad, ¿no? ¿En dónde? En los relatos judiciales, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de relatos podemos identificar en un proceso? En un proceso en el sentido más lato de la palabra, es decir, desde que hay actuaciones procesales hasta que terminen, ¿no? En nuestro sistema bipartito, instrucción y plenario, pues acoge todo esto. ¿Qué tipo de relatos, ¿no? ¿Qué tipo de narraciones hay ahí, ¿no? Relato y proceso. ¿Existen algunos estándares discursivos? ¿Cómo contar lo que se está contando? ¿Cómo se cuenta lo que se está contando? ¿Por qué no indagamos en eso? ¿Nos preocupamos un poco? Bueno, en algunos de los trabajos que han hecho ustedes bien en evitar leer, algunos que hayan tomado esa decisión temeraria estarán arrepentidos, uno de ellos habla del modelo narrativo del juicio de hecho. Y yo lo que ahí me ocupo es de ver esa narración que viene identificada bajo el rótulo, el marbete, el título de hechos o hechos probados, en donde se cuentan los hechos. Y solamente se cuentan los hechos. Y nada más que los hechos. Hechos naturales, hechos brutos, hechos no calificados jurídicamente, ¿no? Porque si uno califica o introduce en la redacción de esos hechos, que es un relato, elementos jurídicos, prejuzga, adelántala. Por tanto, nos encontramos con una historia. Una historia que es una historia sencilla, eso que llamaba Cicerón una narratiúncula, una historieta. Hombre, puede ser una historia bastante extensa, ¿no? Pues el relato de hechos probados, en el caso Malaya, pues ocupa páginas y páginas y páginas, ¿no? Es casi una novela, río, ¿no? Pero en otros casos, en la infinidad de casos, es una historia sencilla, una historieta, una narratiúncula, este subfijo culo culo no se refiere a lo que pueden ustedes estar pensando, sino a una disminución, a un diminutivo, ¿no? Un umbráculo, ¿qué es un umbráculo? Una pequeña sombra, una sombrita, un sombrajo, ¿no? Pues el relato de hecho es una narratíncula, pero es una pequeña historia que es una gran historia, porque a partir de ahí uno resemantiza el conflicto jurídico y el conflicto social lo convierte y le da una solución jurídica en derecho. Si no tenemos los hechos, no podemos decidir qué derecho. Estamos decidiendo el derecho, por ejemplo, una conducta delictiva como delito en el fallo e imponiendo una pena, pero solamente en ese momento. En la última parte del documento de la sentencia. La parte de fundamentación es una, la parte de hechos es otra, la parte de antecedentes de hechos es otra, el rubrum es otra. Solo hay delito al final. Y tenemos más o menos estudiado, yo tengo más o menos estudiado, esta de la organización de ese relato, con una trama más profunda, con una historia superficial, por dos modelos gramaticales que hay ahí, por una serie de preguntas que ya planteaba Quintiliano en las instituciones oratorias, qué, quién, cuándo, dónde, de qué modo, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué? Todo ese tipo de cosas están respondidas. Si no están respondidas, tenemos un déficit narrativo y entonces sabemos qué pasó, pero no sabemos quién. o no hemos establecido quién. Y quién es el protagonista, pero es el autor jurídicamente. El concepto de autoría va ligado al sujeto que es el protagonista de esa historia, pero que es el autor para el derecho. O el cuándo y el cómo, son topos, ¿no? Topos temporales o físico-temporales, pero es el día y el ahora y el lugar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo en un lugar que en otro. Podemos tener un problema de competencia. Y usted, es que usted está juzgando algo que no está en su competencia territorial, ¿no? O ¿de qué modo? ¿De qué modo? Pues estaba intoxicado, no estaba intoxicado, era menor, no era menor, iba con disfraz, no iba con disfraz, se cubrió la cara, llevaba una pistola, un instrumento peligroso, y estamos diciendo simplemente pistola, no estamos diciendo arma, no estamos diciendo, estamos diciendo un destornillador que después será calificado de instrumento peligroso. Pero de momento lo que tenemos es una historia simple, ¿no? Porque eso más o menos me lo tengo conocido, digamos, ¿no? Pero de pronto reparo y digo, bueno, pues es que más cosas, ¿no? Claro, todo esto empieza con una historia que básicamente es la historia del ministro fiscal, ¿no? Los hechos, ¿no?, en su escrito provisional de acusación o en el escrito definitivo, que eleva definitivo al final del procedimiento, lo que nos encontramos en la primera conclusión es la conclusión acerca de los hechos. ¿Y cómo cuenta el fiscal? Pues el fiscal cuenta de una forma muy curiosa. Cuenta con apoyo en locuciones que son jurídicas. Así como el juez no puede introducir en su relato ningún concepto jurídico, el fiscal no tiene ningún pudor en decir que llevaba a cabo una compraventa de una sustancia ilícita, de tal cosa, ¿no? O tenía un ánimo defraudador, ¿no? O es decir, introduce en su relato expresiones que extrae directamente de la norma. Es decir, la fuerza narrativa del relato del fiscal, el estándar discursivo narrativo del fiscal, está totalmente contaminado de elementos jurídicos. Por tanto, la consistencia, lo que siempre hemos llamado, por un lado está la consistencia. El discurso tiene que tener continuidad, no estar roto, estar hilvanado a través de inferencias lógicas que son de tipo convencional, deductivo-inductivo o bien abductivas cuando se trata de indicios, no de hechos, sino de hechos meramente indiciarios. Está construido a través de elementos que extrae directamente de la norma. Locuciones que están en la norma. Entonces, la coherencia la consistencia de ese relato es una consistencia que al mismo tiempo está saturada de coherencia normativa. Ya no estamos hablando de una coherencia narrativa pura. Nunca se puede hablar de una coherencia narrativa pura, creo. Pero aquí está claramente influida, está claramente determinada por la propia coherencia normativa, que era un concepto que habíamos separado para no confundir con la coherencia narrativa. Fuera el caso que lo dijera Dworkin, McCormick, Twining, Jackson o quien les habla. Yo hasta cierto punto decía, bueno, pues sí, una cosa es la coherencia y otra cosa es la consistencia, ¿no? Y una cosa es la coherencia narrativa y otra cosa es la coherencia normativa, ¿no? Bueno, no, en el relato, en el discurso, en el estándar discursivo del relato, de la narración del ministro fiscal, uno observa que está construida a través de elementos que extrae directamente del dictum normativo. Por tanto, la coherencia narrativa de su relato es una coherencia al mismo tiempo normativa. Esto no es intrascendente porque el relato con el que se inaugura no solamente es un relato principal en el sentido de que está al principio, sino que además contamina todo el procedimiento. Claro, ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo se descontamina? Imposible. Imposible, porque claro, alguien tiene que defenderse de una acusación. Por tanto, el que tiene que principiar el procedimiento es el relato de la acusación. Pero el relato de acusación, ¿por ser quién? Por estar contándolo, ¿quién lo está contando? Y además estar contándolo con elementos que ha sacado directamente del alma, tiene un efecto pragmático mucho mayor del que creemos. Mucho mayor. Luego está, ¿qué otro relato? Pues el del que se defiende, del acusado. Ah, pues aquí nos encontramos con un relato muy curioso. Ustedes ven el escrito de conclusiones provisionales de la defensa y dice: a la primera, disconforme; a la segunda, disconforme; a la tercera, disconforme; a la cuarta, disconforme; quinta, mi patrocinador no reveló ningún delito. ¿Qué quiere decir? Que no cuenta ninguna historia. No cuenta ninguna historia. Su historia es no contar historia. Desde el punto de vista garantista, claro, él no tiene que contar nada. Es el otro el que cuenta lo que ha contado, el que tiene que probar. Y él sería un mal estratega, aunque cada procedimiento tiene su propia estrategia, si dijera: no, yo cuento esta historia alternativa. No está diciendo nada más que lo que dice, disconforme, que en el fondo es una contradicción, porque hay una contradicción explícita, una contradicción implícita, y hay también, que me parece que ese es el caso, una contradicción inducida. Claro, decir disconforme y no contar nada, simplemente decir disconforme. Porque si cuenta algo, tiene que probarlo. Alegata aparte es probata. Alegata es probata aparte. Se calla. Produce la contradicción. Produce la contendencia. ¿Por qué? Porque es disconforme. Fíjense ustedes que en las sentencias de conformidad lo que no hay es esa disconformidad. Antes de llevar a cabo la práctica de la prueba, el ministro fiscal ha hablado con la defensa y han llegado a un acuerdo, fórmula que es inaceptable desde el punto de vista constitucional, porque no puede negociarse la ley no se negocia, ¿no? Esto de los acuerdos, ¿no? No, esto es otro tipo de situación, es lo que llamaban los clásicos del derecho procesal el proceso trunco, ¿no? El proceso trunco. Aquí no se ha negociado ni se ha acordado nada, ¿no? Se ha truncado el proceso, ¿no? Como se ha truncado y al acusado, ¿usted está de acuerdo con lo que dice usted el ministro fiscal? Sí, pues no hay más nada que hablar, claro. Bien, tenemos esa narración vacía de narración. Ese relato de la defensa que es vacío de relato, ¿no? Es un relato no relatado. Aunque lo que está diciendo es que lo que cuenta el ministro fiscal, él no está de acuerdo. Pero no entra en una contradicción explícita, aportando un relato alternativo, aunque a veces lo hace, sino que entra en una contradicción inducida. Bueno, y lo que nos encontramos son disconformes, solamente una palabra, disconforme. Bueno, disconforme cuenta cosas, está contando todo esto, ¿no? Pero ahí no tenemos más estándar que la propia palabra y el concepto que incorpora procesalmente, ¿no? Que es una contradicción no explícita, una contradicción a veces implícita y en todo caso una contradicción inducida. Y después nos encontramos con otro relato, hay algunos más, pero este es muy significativo, que es el relato de lo que se viene llamando, en teoría de la prueba, la prueba narrativa. La prueba narrativa. ¿Quién hace la prueba narrativa? El testigo. El testigo cuenta lo que ha visto, cuenta lo que ha oído, ¿no? Por eso el testigo que cuenta lo que le contaron o que dice haber visto lo que otros vieron u oyeron es un testigo de referencia y por tanto no es admisible. El testigo tiene que ser testigo presencial, ¿no? De visu, ¿eh? Tiene que haberlo visto él, ¿no? Bien. Y dice, bueno, pues este es el modelo de la prueba narrativa. Pero uno va a un procedimiento y cuando escucha al testigo se queda un poco diciendo, ¿y cuál es el relato del testigo? ¿No? Porque claro, el testigo habla de acuerdo a lo que le preguntan. Y hay muchas formas de preguntar. Hay muchas formas de preguntar. Por ejemplo, preguntas de recuerdo abierto. ¿Usted qué recuerda? Cuéntenos aquello que recuerda de aquel día. Y este hombre se levanta, se asoma al balcón, se fuma un cigarrillo y entonces ve que pasa tal cosa y tal y cual. O de pregunta cerrada. De pregunta cerrada que dan lugar a respuesta cerrada. Sí o no, diga ser más cierto. Y uno ve que esto es más frecuente que el otro. Que esta de que la pregunta sea una pregunta directa y que, por tanto, la narración de todo lo que ha contado sea una narración muy rota. Rota en la propia construcción de la interrogante a la que tiene que responder y rota también por el contradictorio, porque después le va a someter a interrogatorio otra parte y va a plantear otras cuestiones. Y entonces, ahí yo me pregunto, bueno, ¿y quién está oyendo todo eso, cómo lo comprende cuál es el grado de aceptación de la coherencia de una narración que está muy rota, que está muy deslavazada, que está interrumpida. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y traía, voy a leer algo que a mí, para mí ha sido inspirador, que es un texto de John Berger, en un librito que se llama Otra manera de contar, que hace con Jean Maud, que es un fotógrafo, ¿no? Entonces trae aquí las ilustraciones y habla de si la fotografía es narrativa, ¿no? Bueno, aparte de eso, en una página concreta hay una cosa que a mí me llama la atención, ¿no? Dice, bueno, está hablando de varias cosas y escribe: ninguna historia es como un vehículo de ruedas cuyo contacto con la carretera es continuo. Es decir, a pesar de toda la consistencia, que es que no haya huecos, y que estos huecos, si los hay, estén conectados mediante enlaces inferenciales, a pesar de todo, ninguna historia funciona como la rueda de un vehículo, que está en permanente contacto con el piso, con la carretera, con el asfalto. Es decir, que hay discontinuidades. Y este es el modelo de la discontinuidad en un relato que está facilitando el testigo y que alguien tiene que reintegrar, tiene que negociar esas discontinuidades. Y el que negocia esas discontinuidades es el juez. El juez está oyendo. Él no ha venido a declarar, no sé, para ilustrar al público de la sala, sino para sostener una versión, que es la de la acusación o la de la defensa, o derribar la cuestión o someter a debilitamiento la propuesta narrativa de uno u otro con esta apuesta narrativa. La prueba es para mí una apuesta narrativa. Mire usted, yo he apostado que los hechos son como yo los cuento. ¿Y usted qué se juega? Pues la postura es el documento, el perito, el testigo. Bien, en esta postura me encuentro que el juez tiene que negociar esas discontinuidades. ¿Y cómo negocia esas discontinuidades? Pues a mí se me ocurren dos posibilidades. Una, con la imaginación. Con la imaginación. Y ahí hay un trasbordo, ¿eh? Hay un trasvase, hay un abordaje a algo que hemos hablado incidentalmente esta tarde, con lo del otro, que ha salido a lo largo de la primera parte del seminario, ¿no? Claro, al juez no le ha pasado. Al juez no le ha pasado todo lo que sucede en la sala. Pero puede imaginarse como parte en eso que ha pasado. Es decir, la capacidad de ser el otro. Y por tanto, de que esa acción a la que está asistiendo, esa conducta que está juzgando, que está valorando o sobre la que está deliberando, se la imagine de un modo universal. A mí no me ha pasado, pero esto sí tiene una raigambre o una proyección universal. La imaginación. No se trata de fantasía, no se trata de desbocar el caballo de las quimeras. No, no, se trata de que yo me imagino y por eso me lo creo. Por eso me parece verosímil. Nada más. No puede uno esperar que el juez esté absolutamente convencido, sino de que al menos eso le parezca verosímil. Primero la imaginación y después la memoria. ¿Y qué es la memoria? Aquí tenemos, la memoria funciona un poco como un sistema de comunicación, ¿no? O al menos una cierta forma de entender la memoria. Un sistema de comunicación al que habitualmente nos hemos sometido, como sin grandes objeciones, es que alguien tiene una información, la pone en el camino de la comunicación y, si ese camino se recorre sin grandes dificultades, llega al destinatario, al receptor, ¿qué se hace con esa información, con ese conocimiento? Bueno, la memoria se trata de recuperar una información. Memoria es recordar. Bueno, esa es una fórmula, una manera de entender la memoria. El juez lo que hace es que recuerda que en otros casos que ha juzgado o ha visto o ha leído en la jurisprudencia, esto sucede así. venía sucediendo así. Y es verosímil que también en este caso funcione. Pero esa es una forma, y no la única, de entender la memoria. La memoria es una negociación, es un acuerdo, entre recordar y olvidar. Entre recordar y olvidar. Solamente se puede recordar si uno olvida. Claro, está el caso de Funes, el memorioso, ¿no? De Borges, ¿no? Funes lo recordaba todo porque no olvidaba nada, no podía olvidar nada, ¿no? Claro, el memorioso es una trampa. La memoria es una negociación entre el recuerdo y el olvido. Y en esa negociación entre el recuerdo y el olvido es hacer presente lo que sucede, que sucedió. Y por eso lo recuerda, porque lo haces presente. La memoria es un bucle, ¿no? Es un bucle. Y el juez lo que hace no solamente es tener recuerdo de todo lo que ha estudiado, ha leído en la jurisprudencia o ha visto otras veces en la sala, sino que hace un bucle en el que recuerda porque memoriza porque es capaz de olvidar. Recuerda y olvida, recuerda y olvida. Y entonces es cuando completa esas discontinuidades con la memoria. Con la memoria que hace presente el hecho al mismo tiempo que olvida todo lo demás. Bueno, en eso estoy, ¿no? En tratar de ordenar las ideas en torno a esos estándares discursivos. Bueno, pues el juez no cuenta igual que cuenta el testigo, el fiscal no cuenta igual que cuenta la acusación, ¿no? Y eso es indagar sobre estructuras narrativas que están en el proceso y que están en el proceso a través de relatos. Desde la antigüedad, ¿no? El primer texto que se refiere a una situación de este tipo, ¿no? En donde, por cierto, hay un modelo de juez, un modelo de jurado con juez deliberante, ¿no? Se plantea esto, dice, bueno, comience el proceso contando a aquel que acusa, ¿no? Tenemos una narración al comienzo del proceso. Vamos a tener narraciones en medio del proceso, a través del proceso. Claro, el documento no es un narrador, pero el documento cuenta aquello que contesta nuestras preguntas. Depende cómo interrogue al documento, el documento le cuenta una cosa o le cuenta otra. Por eso está el debate procesal en torno al documento, ¿no? Y la impugnación de los documentos, ¿no? Cuenta el perito, cuenta el forense, cuenta el testigo, cuenta el tercero procesal, cuenta mucho. Todas esas estructuras hay que analizarlas, ¿no? Y después cuenta el juez al final, ¿no? Y son modelos narrativos, fórmulas estándar discursivas en las que no hemos tomado hasta ahora no hemos tomado demasiado interés, o no nos ha llamado la atención, o no nos ha provocado intelectualmente a indagarlas. En esto nosotros los juristas necesitamos la colaboración de lingüistas, ¿no? El lingüista, ¿no? Porque hay problemas lingüísticos, ¿no? ¿Por qué el fiscal cuenta de la manera que cuenta los hechos en tanto que los cuenta a través de locuciones normativas y además en una parrafada sin límite? Porque lo que quiere es, en esa frase, que no tiene sujeto, verbo y predicado, sino que una frase complicada, ¿no? Que, subyugada a otra, ¿no? Enlazada a otra, quiere meter todos los elementos objetivos y subjetivos de la conducta que están tipificados en la norma. Claro, esto no es ingenuo, ¿no? Y estudiar este tipo de estructuras y a tratar de establecer estándares, ¿no? Estándares, así se mueven las narraciones en los fiscales, así se mueven las narraciones en los testigos, así se mueven las narraciones en los jueces, ayuda a comprender el proceso. En una dimensión que hasta ahora no era más que una dimensión jurídico-ritual a través de las leyes de enjuiciamiento criminal civil. Bueno, esto a mí me resulta interesante intelectualmente, ¿no? No sé si les arrebata a ustedes, pero es lo que les podía traer esta tarde y me he pasado 5 minutos.
Muchísimas gracias, la verdad es que a mí sí que me arrebata. Así que de verdad, muchísimas gracias por el seminario.